Ha sido bien potente la imagen que se ha entregado por parte del gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Rusia en cuanto al manejo que han tenido de la situación del conflicto entre Rusia y Ucrania. Reuniones, conversaciones de Trump con Vladimir Putin, reuniones de los ministros de Exteriores y Ucrania fuera de la mesa. La Unión Europea fuera de la mesa. Una mirada bien particular que ya entró una dinámica además de retórica directa entre el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el presidente de Estados Unidos Donald Trump. Dictador para acá, dictador para allá. Una situación bien compleja, una situación que muchos han empezado a decir que se trata de un reordenamiento a nivel mundial, ¿eh? Y que deja varios temas para analizar, varias preguntas que requieren respuesta acerca de cómo se maneja una crisis o un conflicto de estas características. Para eso estamos en línea con Jorge Sanz, quien es académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, a quien saludamos y le preguntamos de inmediato a Jorge su mirada respecto de cómo Donald Trump, particularmente el presidente de Estados Unidos, está manejando el tema directamente con Rusia, dejando afuera a todos los otros actores aquí de este conflicto. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Hola, Jorge.
Hola, Armando. Hola, Paula. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí. Ha dejado a todo el mundo fuera de sus conversaciones. Ha desequilibrado el sistema internacional tal como lo planteabas. La ONU, que ha mostrado una vez más su incapacidad y sus limitaciones, poniéndose detrás de los cinco grandes que tienen el derecho a veto y por eso no podía hacer nada. Se ha manejado Trump muy hábilmente en el escenario de crisis y de conflicto. Cambió el eje de lo correcto y lo incorrecto en estos mensajes que instala, señalando a Ucrania como responsable de la guerra, lo que parece al menos curioso. Y lo que hay hoy día es una inestabilidad de todo lo que se había hecho antes. Tratemos de ponerlo en orden. Primero, el hablar de paz es una buena noticia. El tratar de instalar la paz es una buena noticia. Pero la paz, desgraciadamente, no puede ser a cualquier costo. Ya lo vivimos al final de la Primera Guerra Mundial, que terminamos en la Segunda, y ya lo vivimos al final de la Segunda con las dos bombas atómicas. Por lo tanto, a los afectados hay que sentarlos en la mesa y ver qué es lo que está pasando. Y eso es lo que no está sucediendo hoy día. Entonces, podemos decir que Trump maneja la crisis como ningún otro líder del mundo hoy día. Los aranceles son un arma política que la usa en la crisis. Las amenazas son un arma que la usa en la crisis. A Zelensky le dijo, o se apura o se va a quedar sin país. Entonces, él maneja una posición extrema para sentarse en la mesa con alguien. Y eso es lo que está pasando hoy día. Por eso que se ve tan difícil entender lo que está haciendo Trump.
Jorge, y para... Precisamente, sí. Intentar ir entendiendo. Armando decía, ya. Usted lo replicaba, esto como del orden mundial. Hay quienes plantean que en solo una semana Donald Trump y Vladimir Putin han puesto en jaque el equilibrio de poderes en el tablero de la política internacional. Sí. ¿Cómo se hace la bajada de algo que suena tan gigante? Y tan gigante como se ve, en definitiva.
A ver, el presidente Trump, voy a decir algo que probablemente suene feo, digamos, pero lo hace desde el egocentrismo. El presidente Trump sabe que no puede ser presidente de Estados Unidos nuevamente, por lo tanto se quiere instalar en un podio donde nadie lo alcance. Para allá va. El presidente Trump prometió en su campaña que en 24 horas solucionaba el problema de las guerras, ¿no es cierto?, diciendo que todo el resto eran unos incapaces en ese aspecto, particularmente su adversario político, que es el presidente Biden. El presidente Trump se salta todo este sistema internacional dirigido por la ONU, este internacionalismo, uh-huh. ¿No es cierto? Él se lo saca de encima, el idealismo político se lo saca de encima y se instala en un Estado poderoso, haciendo uso del poder que tiene, colocándose como la primera potencia del mundo y negociando con quien quiere negociar. Ahora, esa negociación
además,
que está
haciendo
hoy día...
Y además, intentando como reescribir la historia, ¿no? Porque ayer... Lo que le dice Trump a Zelensky, uno desde el sentido común incluso, aquí lo que hay es un intento por reescribir lo que todos vimos y sabemos lo que pasó, que fue una invasión de Rusia a Ucrania y no al revés, digamos, ¿no? Por ejemplo.
Exactamente. Eso es. Por eso decía al comienzo, está cambiando el eje de lo correcto y lo incorrecto. O sea, la invasión de Rusia fue una invasión de Rusia. Y no es que Ucrania haya querido estar en guerra. Y antes de eso, si nos queremos ir antes de eso, la ocupación de Crimea fue la ocupación de Crimea. Y no es que Ucrania haya arrancado de Crimea. No. Y hay una agresión rusa decretada incluso por Naciones Unidas. Entonces, lo que está haciendo el presidente Trump hoy día de acercarse a Rusia parece muy extraño. Pero si nosotros lo ponemos en planos, en capas, lo que está haciendo, y me voy a ir al ejemplo de Colombia. A Colombia la amenaza con subir los aranceles y porque tenía que aceptar los migrantes. Y Colombia dice, no los voy a aceptar. Ok, entonces lo voy a subir un 25% y si no lo acepta mañana le subo el 50%. Y los migrantes colombianos ya están en Colombia. Y esa es su posición y esa es su forma de negociar. Hoy día se acerca a Rusia porque sabe que Europa teme a Rusia, sabe que el objetivo de la OTAN y el sentido de la OTAN es una guerra con Rusia. Por lo tanto, se acerca a Rusia y ese hecho de acercarse a Rusia y de negociar con Rusia tiene dos miradas. La primera mirada es separarlo de China, lo que parece improbable, y la segunda mirada es obligar a Europa a tomar su defensa en sus manos. Y eso genera que Ursula von der Leyen haya dicho vamos a invertir 500 mil millones de euros en la defensa de Europa. Por lo tanto, el uso de estos elementos en la crisis está consiguiendo los objetivos políticos que aparentemente Trump quiere, que es no estar en una guerra en Europa. Cuéntame.
Sí, ¿qué factor o qué rol juega también el interés de Estados Unidos por estas llamadas tierras raras de Ucrania, ¿no? La explotación de minerales, Ucrania es un país rico en distintos recursos y por el que hasta ahora todavía no ha habido acuerdo. De hecho, se reunieron hace algunos días J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, con Volodymyr Zelensky, y esperaba alguna parte de la población quizás que hubiera un acuerdo o que se anunciara algo a ese respecto, pero no pasó nada. ¿Puede tener algo que ver también alguna presión que Estados Unidos quisiera ejercer para poder obtener un acceso mayor o un acceso total quizás a esas tierras raras ucranianas?
Sí, claro. A ver, lo primero que uno tiende a mirar es que esto es imperialismo, sin ninguna duda. O hace lo que yo quiero o arréglatela solo. Y lo que le está planteando el presidente Trump a Zelensky es cobrarle el costo de la guerra.
Claro, todos los recursos que la administración Biden había enviado a Ucrania para la defensa, claro.
Exactamente, le está cobrando la guerra, como le ha cobrado a Europa, ¿no es cierto?, el 5% del PIB que tienen que aportar en la OTAN, porque si no yo no voy. Está haciendo un uso brutal del poder al que no estábamos acostumbrados. Por tanto, las tierras raras fue una oferta de Zelensky en un comienzo. Ahora se la está cobrando Trump y decirle, ¿sabe qué?, me voy a quedar con el 50% de las tierras raras. El quedarse con el 50% de las tierras raras genera una segunda derivada. Y estoy tratando de pensar no en el imperialismo brutal que podemos pensar, sino que estoy tratando de pensar desde la buena fe y desde la lógica del conflicto que tenemos hoy día mirando. El presidente Zelensky ya dijo que no, y no firmó el documento que le ofreció Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no tenía implícito el hecho de que Estados Unidos iba a defender a Ucrania o que iba a instalarse en Ucrania con una fuerza militar. Y se la está negando también a Europa que la OTAN no vaya a aquí. Entonces, lo que está haciendo Trump, creo yo, es someter a Zelensky con el objetivo de lograr el objetivo político que él tiene que con Rusia, que es separar un poquito a Rusia de China, ¿no es cierto?, generar algunos acuerdos con Rusia orientados probablemente a la cooperación internacional, está asustando a Europa con la cercanía de Estados Unidos a Rusia y no la cercanía de Estados Unidos a Europa, y está asustando a Europa porque se sabe que el próximo objetivo es Europa. Ya habló la ministra de Defensa de uno de los países bálticos, dice, nosotros tenemos que estar armados hasta los dientes, porque lo siguiente vamos a hacer nosotros, los bálticos o Finlandia. Si eso sucede, cae Europa. Entonces, lo que se está produciendo aquí respecto al escenario que nosotros teníamos casi controlado y dominado, porque mirábamos el mapa y sabíamos lo que estaba pasando, hoy día hay un cambio absoluto. Cambió el eje de las relaciones internacionales, cambió el eje del uso del poder, sacó a Europa de la mesa, aun cuando invitó a Macron y al primer ministro británico a una conversación en Estados Unidos.
Sí, ahora
ya los invitó. Cuéntame.
Jorge Sanz, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. ¿Y qué tiene que hacer Europa? ¿Tiene alguna responsabilidad Europa por no haber previsto un escenario? Lo estoy pensando en la lógica de, ¿pudo hacer algo más para no quedar tan offside como hoy día está? Porque hoy día la Unión Europea sale y cierra filas en apoyo a Zelensky, dice que Ucrania es una democracia, que la Rusia de Putin no lo es, responde así como a este desplante, dicen algunos medios del mandatario norteamericano, pero ¿pudo hacer algo para no quedar tan offside? Y ahora, ¿cómo sale desde ese lugar? ¿Qué tiene que hacer para salir de ese lugar? ¿Y qué pasa, además, si no sale?
Lo que sucede, Paola, si nosotros nos vamos al inicio de esta parte, de esta fase de la guerra, porque antes hubo otra en el 14, ¿no es cierto? Ahora, de esta fase de la guerra, lo que se buscaba era detener a Rusia en su avance sobre Ucrania.
Claro, como contenerla, entonces, mantenerla ahí.
Contenerla. Por lo tanto, se le prestaron todos los apoyos a Ucrania para que Ucrania efectivamente enfrentara militarmente a Rusia. Sin embargo, Europa cometió el error, y Estados Unidos también, de yo te presto, te paso material, sin embargo este material no se puede usar en territorio ruso. Por lo tanto, Rusia está cada vez más cerca de Europa, pudiendo haber estado cada vez más lejos de Europa, porque la capacidad industrial que tenía Rusia era mucho menor a la capacidad industrial que tenía Estados Unidos y Europa, ¿no es cierto?, para abastecer a las fuerzas que estaban peleando. Hoy día, lo que está haciendo Estados Unidos con este juego es obligar a Europa a alinearse de nuevo, ¿no es cierto?, en una mirada a lo Trump, donde está rescatando a Rusia del aislamiento. Entonces, eso es tremendamente peligroso porque pone nervioso a todo el mundo y está militarizando aún más la frontera que tenía, no hay una frontera OTAN-Rusia, digamos, pero la frontera del espacio OTAN con Rusia. Lo que está haciendo no es necesariamente una escalada, pero está generando una tensión internacional donde el único que se sabe manejar dentro de ese nivel de conflicto es Estados Unidos. Y ONU está fuera de juego. Y está fuera de juego en esta guerra y está fuera de juego en el Medio Oriente.
Una guerra que, dicho sea de paso, cumple 3 años. Entonces, cuando uno habla de las estrategias de Europa y de Estados Unidos, uno dice esto pudo... con otra estrategia, con otra puesta en escena, terminar antes, digamos, ¿no? Porque ¿hasta cuánto podía soportar esa contención europea, por ejemplo?
Sí y no. Sí, porque estaba el mundo en un institucionalismo liderado por ONU y ONU no hizo nada por detener la guerra. Y aparece Trump y queda, todavía no se detiene la guerra, todavía no hay una conversación respecto a la guerra, todavía no hay un sentido de un alto el fuego, todavía no hay nada. Pero hay una idea de que en un rato más sí puede haber algo. Con ONU eso no existía. Y hoy día lo que estamos mirando es que necesariamente Europa tiene que cambiar su visión, necesariamente Europa tiene que ser dependiente de Europa y no de Estados Unidos en su defensa. Y lo otro que a mí me parece tremendamente curioso en esta lógica de Trump es que su adversario final es China. Entonces, sabe él que no va a separar a Rusia de China porque Rusia le debe mucho a China, le debe la guerra de Ucrania en términos económicos, porque le ha comprado todo el petróleo que ha podido, le ha comprado todo lo que producía y que Europa no se lo compra, se lo compra China. Por lo tanto, no ha tenido una merma tan grande en términos económicos, por lo tanto, le debe la guerra a China. Entonces, si Europa no se alinea detrás de lo que está haciendo Estados Unidos, que a mí en lo personal me parece muy curioso, Europa va a quedar fuera de juego de nuevo y el costo de su defensa va a ser altísimo.
Jorge, por último, nos queda un minutito, pero para ponernos en el lugar de Vladimir Putin finalmente también, porque sí, se encuentra con esta cercanía de Estados Unidos que de alguna manera le permite moverse con tranquilidad en este escenario de guerra.
Absolutamente.
Sigue teniendo el vínculo con China, o sea, tiene a las dos de las grandes potencias mundiales prácticamente de su lado. Entonces, ante ese escenario, ¿cuál puede ser el futuro de Vladimir Putin y sus intereses probablemente?
Hay un dicho muy antiguo que, a ver, antes de eso, el plan de paz que está presentando el presidente Trump es prácticamente el plan de paz de Rusia. Por lo tanto, dicho eso, hay un dicho muy antiguo que dice, si tu enemigo se está equivocando, déjalo que se equivoque tranquilo. Y eso es lo que está sucediendo hoy día. Putin está sentado esperando que Trump lo llame por teléfono a conversar, ¿no es cierto? Y Europa tiritando al lado porque sabe que Europa le tiene miedo. Y Putin la amenaza cada vez con el material nuclear. Entonces, hay muchos elementos en juego, pero hasta el momento, hoy día, en este minuto, con todo lo que ha pasado, el único que está ganando es Vladimir Putin. ¿Por qué? Porque hay una declaración brutal del secretario de Defensa de Estados Unidos que tiene unos niveles terribles de error cuando dice Ucrania no va a entrar a la OTAN y además se tiene que empezar a acostumbrar a que perdió los territorios. Y no hay ninguna conversación todavía. Por lo tanto, si Estados Unidos está apostando al plan de paz de Rusia, Ucrania, efectivamente, la reacción que tuvo el presidente de Zelensky de decir está en una burbuja de desinformación, tiene toda la razón.
Jorge Sanz, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, muchísimas gracias por esta conversación con la prueba de ADN.
Encantado de conversar con ustedes, Paula y Armando. Muy buenas tardes.
Igualmente, buenas tardes.
Está muy bien.